Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Felicidades, querida radio audiencia. Gracias por acompañarnos en este nuestro último programa de 2023. Hoy conversamos, reflexionamos y celebramos Canicha, Rivera Millán, Kimberly Figueroa Calderón, Mayra Díaz Torres y esta servidora Bárbara Abadía Rezach en el último día del año 2023.
Hola, felicidades.
Hola, hola. Felices fiestas.
Qué bueno estar aquí con ustedes. Vamos a hacer un balance de lo que nos aportó este año y de los retos que han quedado para el 2024 para la lucha antirracista. Por supuesto, no todo ha sido lucha, también alegría radical, la alegría a la que todos tenemos derecho. Por eso vamos a compartir con ustedes algunas de nuestras canciones favoritas para estos tiempos de fiesta. Escuchemos La Fiesta de Pilito, del tan celebrado Gran Combo, que es la pieza musical favorita de Mayra para estos días.
Si el año pasado tuvimos problemas, quizás que este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás que este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, ¡para Puerto Rico! ¡Hey! A comer pastel, a comer lechón, arroz con andura y a beber ron. Que venga morcilla, venga de todo. Diciembre, fecha pa' vacilar, y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, ¡todo Puerto Rico! ¡Hey! A comer pastel, a comer lechón, arroz con andule y a beber ron. Venga morcilla, venga de todo. Se chave.
Que te definí todo, todo. papo tan chévere que estaba la cosa y se acabó. ¿Por qué, caballero?
Pues esta canción, por lo menos para mí, envuelve y describe lo que era la y lo que sigue siendo la Navidad en mi familia. Pensar en tiempos de Navidad en Puerto Rico sin música y comida, no hay manera. Yo creo que la música en el fiesta en el tiempo navideño uh-huh. para Puerto Rico es central,
sí.
¿verdad? Y a eso la comida es uh-huh. como que el otro componente súper importante. Y también a mí me recuerda la limpieza bien grande que uno hace en Navidad. No, que doña Mirna no nos dejaba salir a ningún lado. Hasta que esta casa no esté limpia para poner el árbol y las luces, sí. nadie va para ningún lado. Así que la fiesta de Pilito sonaba en casa cada vez que empezaba la Navidad.
Esa era como la señal de que comenzaba la Navidad en la casa.
Esa era la señal de que estamos en periodo navideño, punto. Sí. Y pienso que mirando más el contenido de la canción y viendo desde la perspectiva antirracista, el gozo, uh-huh. ¿verdad? Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Reconocernos como que estamos en un sistema que nos oprime.
Sí.
Sobrevivimos violencia todos los días, pero que se chave, que estamos en Navidad, ¿verdad? Y a veces, no tan solo en Navidad, sino en otras ocasiones, yo, por lo menos, me he visto como que, ok, que se chave todo y vamos a gozar, ¿verdad? El gozo que nos merecemos y el descanso, ¿verdad? Sí. Hay otra oración de que no nos sobra tiempo de enero a noviembre, todo es tiempo para trabajar. Y la relación histórica que hemos tenido con el trabajo, ¿verdad? Las personas afrodescendientes. Este trabajo forzado que todavía sigue siendo así, ¿verdad? Desde otra uh-huh. perspectiva y en otro sistema. Pero me gusta esa canción por eso, me recuerda a mi niñez. El ritmo está espectacular, el gran combo es extraordinario. Me recuerda a mi familia, ese día de limpieza masiva que se limpiaba todas las esquinas y todos los confines del hogar, porque había que decorar para Navidad. Y también esa alegría radical que nos distingue de gozar.
A mí me parece que, como dice la canción, ¿verdad? Que no importa las vicisitudes del año, en esta época, pues donde quiera que uno se mete, está el Felicidades, uh-huh. la música, ¿no? Hasta farmacias, que no voy a decir el nombre, pues tú escuchas el playlist y todo eso. Yo sí. recuerdo una vez un amigo estadounidense que me visitó justamente para estas fechas, y en el elevador de donde vivo nos dijeron Felicidades, y me preguntaba, ¿por qué nos dicen Felicidades? Y le digo, porque estamos en Navidad. Ya después él también decía a la gente, Felicidades.
¡Ah, qué bien!
Pero que es algo que también es como que bien, bien puertorriqueño, ¿no? Y uh-huh. cuando mencionas, Mayra, lo de la limpieza, me recuerdas mucho a mi madre, porque también hacíamos la limpieza. Y recuerdo que veníamos de Fajardo a Río Piedra, al Paseo de Diego, uh-huh. a comprar las colchas nuevas, las cortinas sí. de baño, todo. Sí. Había la cortina para la sala, el comedor, los manteles. Todo eso era parte, ¿no? Y también con la música siempre de fondo.
Eso era un evento.
Sí, así sí. que el Felicidades, la comida, la limpieza, pero esa música también presente. Uh-huh. Que está presente todo el año, ¿verdad? Pero que uno sabe qué músicas específicas, qué canciones, uh-huh. son las canciones de Navidad.
Sí, específicamente esa canción es la que donde tú la escuchas es como que el inicio. Uh-huh. No sabemos cuándo se va a acabar la Navidad en Puerto Rico, pero empezamos. Y entonces es una canción como también súper pegajosa, el ritmo, uh-huh. Yo creo que es como que todo. Y a mí me gusta mucho cuando menciona toda la comida. Porque es que si tú no ves ese tipo de comida que se describe en la canción en una fiesta, no es Navidad tampoco.
Sí.
¿Verdad?
Uh-huh. Uno se cuestiona, ¿verdad? Como que personas me dan una vida.
Pero, ajá. Y aquí faltan cosas. Y yo creo que es bien puertorriqueña la canción, nos describe súper bien, sí. en ¿verdad? En tiempos de Navidad.
Sí. Y gracias, Mayra, por esa conexión que haces con la lucha antirracista, porque es justamente uh-huh. eso, ¿no? Que estamos luchando todos los días. Pero siempre buscamos, es parte, ¿verdad?, de esa resistencia y del cimarronaje, uh-huh. de buscar la felicidad y de seguir hacia adelante con nuestras vidas, a pesar de.
Uh-huh. Así mismo, honrando a nuestros ancestres, que a pesar de todo y sin romantizar lo claro. terrible uh-huh. de la esclavización, siempre buscaban espacio de goce, de baile, de comunidad. Y para mí está, no sé, el corito como que... todo Puerto Rico, güey. Siento que hay como que todo el mundo está en esa canción, ¿verdad? Esa comunidad de que lloramos juntos, pero también celebramos juntos. Uh-huh. Y para mí eso es bien importante. Y es algo que me repito yo misma, que no muchas veces se me hace fácil hacerlo. Así que lo hago a propósito para repetírmelo uh-huh. a mí también. Pero esto sigue. Vamos a escuchar entonces Identidad, interpretada por Aide Milanés y el dúo Ibelli. Esta es la canción de celebración y resistencia de nuestra Kimberly.
Me sumo a tu locura callejera, tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me sumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo, impone un nuevo mundo a su manera. Me atrevo a aseverar de tu pureza y que sin ti no se ha movido el mundo, y como tú prefiero ir dando tumbos antes que me coroa la pereza. Y en fin el tiempo pasa y va llegando los años de asentarse con holgura, mas sigo prefiriendo tu locura antes de lo pasado ir añorando. Con tus besos en el aire, con tus manos en la calle, con los años que se fueron, prefiero
en la calle.
Con tus besos en el aire.
Con tus besos en el aire.
Con tus manos en la calle.
Con tus manos en la calle.
Con tus besos en el aire.
Pues esta canción, a pesar de que quizás la música, hay gente, ¿verdad?, que no la vería como súper de lleno en Navidad, e incorpora como otros ritmos caribeños como la rumba, que es como empieza. Me parece muy bonita porque creo que habla de lo que nosotras hacemos todos los días. Y es poner nuestras manos en la calle, ¿verdad? Uh-huh. Y nuestros besos en el aire. una de las cosas que Colectivo ILE tiene como bandera, diría yo, es como que sí hacemos el trabajo antirracista, pero la ternura tiene que estar envuelto en eso. Así que como que también reconociendo, como dice en la canción, habla de la juventud que no se conforma. Me parece también importante que reconocer que dentro del trabajo que hacemos, ¿verdad? Y en todos los trabajos tiene que estar incorporada la juventud. Así que como que creo que escuchándola, ¿verdad? Cuando la escogí, marcaba como que un poco un proceso paralelo a lo que estamos haciendo en Colectivo ILE o lo que intentamos hacer, ¿verdad? Todos los días. También tiene otras cosas que me gustan mucho, como por ejemplo las Ibelli. Sí, reconociendo que es un dúo de Francia, ¿no? Pero nada más el nombre hace una conexión directa con los Yoruba. Yo creo que eso es para mí bien puertorriqueño y bien afro. Y también por lo que ellas traen, ¿verdad? Esas vocalizaciones, esos nombres de los orichas, me parece como que bien, bien importante, ¿verdad? Y quienes entonces estamos bien expuestos a la religión y quienes pedimos, ¿verdad? En estos tiempos específicos de claridad, de limpieza, que estamos hablando de las limpiezas, sí. Para mí todo está conectado. La canción como que me llama también a eso. Y me gusta también mucho porque es como suave. Y entonces te da como una sensación de que estás hablando de cosas súper serias, pero vamos a cogerlo con calmita. Sí. Y como que es como calmante al mismo tiempo. Es como una mezcla de cosas. Y me gusta mucho. Yo la descubrí hace un tiempo porque estaba... Yo tengo como un playlist de canciones que pongo para trabajar. Se me acabó ese playlist y salió esa. Como de sugerencia. Y desde ahí pues la he tenido como que en mi playlist y me encanta. Entonces... como que no siento que mucha gente la conoce, pero para mí el mensaje es como bien contundente de lo que hacemos todos los días, pero cómo tú pones tu cuerpo, pero cómo también pones la ternura, cómo pones los besos, cómo te encuentras con la gente. Y yo creo que también las Navidades se tratan de encuentros. Así que, no sé, como que quizás es como que esa conexión de encontrarnos, de querernos, pero de seguir luchando, que a veces uno lo hace hasta de manera inconsciente. Y nada, como que la veo como súper... de resistencia, sí. Y de mucho amor envuelto.
Yo también la veo así como una canción de amor, de esperanza, de atreverse, de lanzarse, de mirar al futuro también. Pero también me hizo pensar en el Sankofa. Como que miramos para atrás, pero estamos en el presente, pero de cara al futuro. Y además pues tiene esos acordes de rumba súper sabrosa. Y por supuesto, Kimberly, me hace pensar en cómo a través de Negras también nos hemos hilado con Cuba, con la Cuba negra. ¿Verdad? Con las compañeras afrocubanas que han estado sus voces en este programa. Así que, de nuevo, esas conexiones, Ibelli, afrocubanas en Francia, pero la hija de Pablo, entonces como que todas esas conexiones juntas.
Qué bello.
Es muy, muy lindo. Así que gracias por regalarnos y compartirnos esa canción que te gusta tanto.
Sí, es un regalo de Navidad porque yo no la había escuchado.
¿Viste?
Así que escucharla es un regalo y esa primera impresión de cuando uno escucha una canción por primera vez, la cadencia, el ritmo, sí. Casi me pareció como una oración, ¿verdad? Como ese, ¿verdad? Ese repetir que es tan importante para todo lo afro, como tú dices, Kimberly. Así que gracias por el regalo y lo voy a escuchar muchas veces más.
Tienes asignación. Pues que siga la celebración y la alegría, que es parte de la jornada antirracista. Bárbara nos invita a escuchar Aguinaldo Jíbaro, de la cuatrista afroboricua Fabiola Méndez, en el álbum Al Otro Lado del Charco.
Pues para mí, de solo escuchar esos acordes en el 4, pienso en Puerto Rico, justamente, ¿verdad? Cuando yo no vivo aquí todo el año como quisiera. Y también pues me recuerda obviamente el estar fuera de Puerto Rico y escuchar a la música de Fabiola. Y el 4 es como pensar en las Navidades, como que 4 Navidades. No sé por qué, pero es como para mí esa conexión está ahí casi como indisoluble. Y me hace pensar en esas celebraciones que veía en la televisión desde pequeña para esta época, cuando se leen como que las tunas o estos grupos específicos para Navidad. Y como que el 4 pues estaba ahí presente. Así que es alegría, celebración y puertorriqueñidad, porque también Fabiola vive fuera de Puerto Rico, ¿no? Entonces, además es una pieza de una persona afropuertorriqueña. Entonces, Fabiola estuvo aquí en Negras y, y todo lo que nos contó fue un programa de esos también que fue un regalo para nosotras y para la audiencia. Así que escuchar esta canción es también pensar en las mujeres negras que hemos tenido que emigrar fuera de Puerto Rico, pero que tenemos a Puerto Rico presente todos los días de nuestra vida. Y eso pues le añade también el hecho de que Fabiola pues sea una persona afropuertorriqueña, le añade otro nivel de importancia a pensar el 4 puertorriqueño interpretado por una mujer negra, ¿verdad? Que no es algo que normalmente vemos, y que es una joven visiblemente negra, pues para mí representa resistencia y cimarronaje. Así que esa es una de las canciones que pongo de vez en cuando estoy allí en mi rinconcito de Oakland, California, para conectar con Puerto Rico y con un instrumento que no necesariamente se tocaba en mi casa, porque lo que tocaban era plena. Uh-huh. Así que siempre había conga, siempre había panderetas, etcétera. Pero también me conecta a mi madre, que mi madre tocaba plenas, las panderetas, como le decimos en Fajardo. Y entonces es como pensar, yo nunca, para mí era tan normal verla tocando panderetas en Navidad, que no es hasta después que veo, por ejemplo, otros grupos de mujeres haciendo plena aquí en Puerto Rico, que era como que, pero mami hacía eso cuando no había ninguna otra mujer que hacía eso. O eran muy pocas, por lo menos en mi familia, ¿no? Mi mamá era la única mujer que se metía con mi abuelo, con mi tío. Incluso mis hermanos aprendieron y yo no. Entonces, ahí vemos unas cosas que no son, no son normales. Sí. Así que ese aguinaldo jíbaro, pues, me conecta mucho con la resistencia, con Puerto Rico, pero también con la celebración de Navidad.
Sí, yo creo que, de mi parte, yo creo que tú dijiste algo que me atrevo a decir que conecta con un montón de gente que vive fuera de Puerto Rico. Yo creo que todo boricua que haya estado expuesto a la música de Puerto Rico, esté viviendo fuera y escuche los 3 segundos, empezando la canción, no hay manera que tú no lo conectes con Puerto Rico. Y trae un montón de nostalgia, pero también pienso que trae como esa añoranza de que de ahí vengo yo.
Sí.
Y yo creo que, en verdad, no tiene letra, pero eso es suficiente. O sea, nada más escuchar la melodía, el 4, uno quizás canta en la cabeza, pero es que no hay manera que tú no lo conectes con tu isla o con el deseo de estar allí. Eso para mí es un dolorcito en el corazón. Sí. Pero al mismo tiempo es como que, contra qué lindo, de ahí vengo, tú sabes. Y así se ve mi gente y así se escucha mi gente, sin hablar. Y eso es bien bonito también.
Sí, estoy en línea increíblemente con ustedes, porque cuando escuché la canción, a mí siempre el 4 me ha parecido un instrumento triste.
Sí.
Como que el toque es triste, nostálgico, ¿verdad? De añoranza, como dice Kimberly. Y escucharte, Bárbara, que eso es, ¿verdad?, lo que te mueve cuando nos regalas esta canción, es bello, porque es esta tristeza, ¿verdad?, que hemos sobrevivido históricamente, ¿no? Por las opresiones y los malos tratos discriminatorios. Pero a la vez, ¿verdad?, todo a la vez, veo a Fabiola.
Sí.
Y yo no sé ustedes, pero para mí es un deleite ver a Fabiola interpretar, tocar ese 4. Es otra cosa, con su carisma, con su sonrisa, con su dinamismo. Entonces es esta mezcla de sentimientos agridulces que son una belleza. Sí. Pero el 4 es el 4, señoras.
Y bueno, yo quiero escuchar a Canicha, así que vamos a escuchar la canción que nos regala nuestra querida Cani para celebrar.
Pues la canción que para mí pues siempre enmarca lo que es la celebración, la Navidad, realmente gira alrededor de las parrandas. Y es porque eso es lo que más me gusta de las Navidades y me lleva a pensar en esa celebración, en esa necesidad de sacar los panderos que es que vamos a tocar. Y pues mi familia lo hace de unas formas bien particulares porque nosotros ya todo el tiempo cantamos cumpleaños con las panderetas y qué sé yo. Pero cuando ya llega de octubre a febrero, no hay vuelta atrás. Yo cumplo y entonces feliz cumpleaños y sale alguien la primera canción. De momento que sí, dame la mano paloma y ¿qué?
Ya estamos en Navidad.
Y ya estamos en Navidad y como que practicamos. No, otra vez. Vamos con la próxima. Y obviamente siempre pienso en el famoso bombazo navideño, en el 2, claramente el 2. El 2. Porque pues ese es el favorito y también algo que ustedes mencionaban antes, al principio, en esa limpieza que uno hace para la casa, para recibir a la gente, para uh-huh. las fiestas. Así que eso, pero hay una canción, mi mamá es una titán en esto, yo estoy aprendiendo, que cuando toca parrandear siempre sale y ella es la que improvisa, así que yo voy a cantar un poquito de esto y luego, nada, lo seguimos celebrando. La canción dice así, y le me pidió, la parranda un día y esta es la parranda que y le quería. Esta es la parranda que le quería. Qué feliz me siento. Gozando en colectivo que esta parranda le me pedía. La que está sonando desde el mediodía.
Ajá.
Dile me pidió. La parranda un día y esta es la parranda que le quería. Esta es la parranda que le quería. Y eso.
Gracias, Cani, qué lindo.
Gracias a ustedes.
Y quiero mencionar Enid, ¿verdad? Tu mamá.
Sí.
Porque en actividades de Ile, la familia de Kimberly y de Canisha, que es la misma,
detallito.
Sí, siempre está presente. Y yo recuerdo hace un año cuando celebrábamos el aniversario número 30, que yo llegué ahí de sorpresa y fue súper lindo verlas a ustedes. Y recuerdo que estaban cantando Caminan las nubes, etcétera. Sí. Y tu mamá tenía ahí una rima que yo no había escuchado nunca.
Sí.
Y esto es de los Calderón y de los Millán.
Ella es la dura en las canciones de Navidad. Ella es la guía, ella es la que miramos así, como sí, que cuál es la que ajá. va, cuál es la próxima. Estamos entonando bien.
Ella es el cancionero.
Sí, ella es el cancionero. Ella es la guía en Navidad.
De hecho, mi mamá nació el 11 de diciembre. Uh-huh. Yo creo que era inevitable que ella no se gozara estas Navidades, ¿verdad? Sí. Dentro de... Y por eso siempre cuando llega esta época hay que mencionarla, siempre uno la tiene presente. Uh-huh. Y de verdad que es otra cosa, esa alegría que hace sentir, no solamente la que ella siempre lleva a donde quiera que va, pero a la hora de la música, de cantar, o si no cantas tienes que bailar, y si no bailas pues haces algo, pero vas a gozar.
Mira, y un abrazo, Enid, y a todas las Enids de todo este bendito archipiélago que cuidan la alegría uh-huh. como una joya, que activan a los que no están tan activados. Son un tesoro nacional, de sí, verdad. Tío. Siempre esa gente son un regalo.
Y así cuando que... celebramos a Ile y nos celebramos a nosotras, celebramos a nuestras familias, a nuestras amistades, uh-huh. que siempre están con nosotras en todo el año. Así que felicidades también para toda esa gente que anda con nosotras uh-huh. Y que nos acompaña en Colectivo ILE.
Todo el tiempo. Pues ahora pasamos una pausa, pero quédese con nosotras en este programa especial de Negras, cerrando el año. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Oye, oyes, Negras por Radio Universidad.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Badía Rexach, Kimberly Figueroa Calderón, Canicha Rivera Millán y esta servidora Mayra Díaz Torres. Hoy cerramos el 2023 y le damos la bienvenida al 2024.
Antes de la pausa, compartíamos con ustedes algunas piezas musicales que nos dan ánimo y alegría en la cotidianidad de nuestros trabajos y compromisos antirracistas. Ahora, queremos hacer un recuento de los eventos más importantes para los movimientos antirracistas de Puerto Rico durante este 2023. Quizás podamos comenzar con eventos culturales como Tiznando el País, visualidades y representaciones.
Sí, yo creo que ese es un proyecto, ¿verdad? Porque es una iniciativa que yo a mis 43 años nunca había visto tantos museos con exhibiciones que tuvieran incluso la palabra afro, ¿no? Uh-huh. Sé que ha habido iniciativas anteriores, pero como muy esporádicas o muy individuales, pero tener entonces el trabajo y el esfuerzo de Marielba Torres y de las personas del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, etcétera, en conjunto, la gente de Casa Silvana, uh-huh. Presentaciones en Ponce, en el Corredor Afro, etcétera, me parece que es algo histórico, ¿verdad? Me atrevo a decir que es un fenómeno histórico que estamos viviendo en Puerto Rico o que vivimos en este año 2023. Así que también pues agradecer el trabajo de todas las personas que están detrás de todos estos proyectos, sobre todo a todos los artistas negros de Puerto Rico y sobre todo mucha gente joven, que algunos han estado de hecho aquí en Negras, pero entonces ver su obra y ver, o sea, para mí eso sí que es motivo de mucha celebración y de mucho agradecimiento.
En mi caso, yo que he estado como desde la parte, digamos, educativa, ¿verdad? Colectivo ILE. Y digo en mi caso porque he tenido la oportunidad de poder tallerear a través del proyecto con Colectivo ILE. Me resultó para mí importante y también sin precedente que a estas personas que se encargan de estas exhibiciones, estos espacios culturales, estos museos también comenzaran a desarrollar temas, a tomar educación sobre los temas antirracistas y cómo eso se ve reflejado en un espacio tan importante como son los museos, uh-huh. ¿verdad? Que la gente va a buscar conocimiento, pero también va a buscar conexión con lo que son, de dónde venimos y eso, ¿verdad? Y entonces ver cómo parte del proyecto también es incluir a las personas que cuidan estos espacios en el movimiento antirracista a través del conocimiento. Y, ¿verdad? Qué honor que lo hicieran de la mano de Colectivo ILE, que pensaran en nosotras como colectivo para esta parte, pero también de mi parte que he sido como que he caminado por ahí en esos talleres es conocer gente que dice yo nunca había pensado en eso, uh-huh. o yo llevo tantos años trabajando en tal lugar y nunca había pensado en eso, o de ahora en adelante en la parte educativa vamos a incluir tal cosa, y como que a mí me da mucho orgullo como que de parte de Colectivo ILE como poder empezar a sembrar esa semilla a través de los museos que para mí desde pequeña eran bien importantes, mis papás como que siempre me llamaban y eran como espacios como bien de descubrir cosas, que se vea entonces que hay una nueva generación, como tú dices, de gente joven que también está haciéndose cargo del Sankofa, ¿verdad? De mirar para atrás para que lo que viene de nuevo, ¿verdad? Lo que viene en el futuro sea mucho más robusto, mucho más pensado y también de reconocimiento afro fuera de lo que nos fuera el trabajo, ¿verdad? El deporte y que también lo intelectual entra dentro de lo que es el arte. Y me parece bien bonito y que también la gente pueda ir a museos y pueda ver cosas que se parezcan a ellos.
Sí.
Eso para mí es para pelo. Que tú puedas ver una pintura que diga, contra se parece a mí o a alguien que yo conozco, o a mi mamá o a mi tía. Que quizás muchos de nosotros que visitamos museos no lo vemos con regularidad. Sí. Que tú puedas ir a un museo y digas, contra esto se parece a mí. Es como un paso más.
Y esa comunidad que tú nombras, Kimberly, esa comunidad de artistas jóvenes, esa comunidad emergente, no va para ningún lado, ¿verdad? Y estoy viendo, ¿verdad? Desde mi ojo poco educado, ¿no? ¿Cómo hace comunión esa comunidad emergente con ya las grandes figuras artísticas, ¿no? Afro, que ha tenido el país, ¿verdad? Entonces es como este proceso de comunión, de sincronía, de un pase de batón, pero los viejos referentes también se quedan y se ven en esas nuevas en esas nuevas generaciones de artistas que no van a ningún lado y que ya tienen un espacio, independientemente sea dentro del museo o no. Hay un espacio cultural, artístico, afro que no va para ningún lado.
Sí. Y me encanta porque rompe con toda esa retórica de lo que se supone que se vea en los museos.
Ajá.
Que es lo que es arte, ¿no? Uh-huh. Que es lo artístico y que es lo que debe estar en el museo. Nuestros rostros, nuestras pieles deben estar en los museos uh-huh. también. Porque hay muchas que han estado blanqueadas. Uh-huh. Y cuando las hemos visto, jamás pensamos que tiene que ver con alguien que se parecía a nosotras, ¿no? Entonces, eso es muy lindo. Obviamente se nos van a quedar muchos nombres de exhibiciones que han pasado este 2023, pero tiznando ha sido hasta el mismo nombre, ¿verdad? También cambiarle la semántica, esa palabra de tiznar, ¿no? De manchar, pues estamos tiznando el país, ¿no? Uh-huh. Y tiznando los museos de Puerto Rico, en Ponce, en Carolina, en San Juan, en Humacao. Así que eso ha sido algo muy, muy bonito que tenemos que celebrar.
Sí, y continuando, ¿verdad? Con estos eventos que nos marcaron. Hablemos un poquito de la Cumbre Afro.
Una belleza. Un proyectazo. A mí siempre me va a resonar esa semana y un chispito más que se habla de negritud, que uh-huh. donde quiera está, o sea, paneles, talleres, música, arte, poesía, uh-huh. libros, cuentos, cosas académicas, ¿verdad? De invisibilidad estadística, etcétera, etcétera. Y cómo por 5 o 7 días somos la conversación, uh-huh. ¿verdad? Y también es como una punta de lanza para que esa conversación no se quede en esos 5 o 7 días.
Exactamente.
Y yo creo que eso ha sido lo bonito del proyecto, que aunque esos 5 o 7 días son hermosos y siempre salgo, termino esa semana como, wow, con el pecho hinchado, inflado de todo lo que veo, todo lo que escucho en ese espacio, también han intencionado cosas para el resto del año, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
La negritud está quedándose, ¿verdad? Más allá de las paredes también de la academia, en muchos espacios, en espacios comunitarios, en conversaciones que hace, qué sé yo, 10 años no hubiésemos pensado, uh-huh. ¿verdad? Que íbamos sí. a estar teniendo al nivel que lo estamos teniendo.
Sí, a mí me parece bien, bien importante también reconocer que la cumbre sí agrupa nuestras identidades afro en Puerto Rico, pero también nos conecta con identidades afro fuera.
Uh-huh.
Es un espacio, una semana entera en la cual, si bien físicamente podemos tener personas, ¿verdad?, que vengan de otros países a hablar de afro, pero también nos conecta con saberes.
Uh-huh.
O sea, es que saberes que uno pudiera pensar que están bien distanciados, pero al final del día nos acerca más, se parecen mucho, los dolores quizás son bien parecidos, o digamos nuestras alegrías también son parecidas.
Sí.
Y que es una semana que intencionadamente se habla de cómo nos juntamos, cómo buscamos más espacios de converger entre la identidad, ¿verdad?, afrodescendiente, véase como se vea en el país que se vea, pero tiene una historia en común. Y eso es bien bonito porque a veces uno piensa que uno tiene todos los males juntos, pero realmente se le olvida que hay gente que también los comparte. Entonces, mientras podamos quizá acompañarnos, se hace más llevadero al final del día. Uh-huh. Y también buscamos espacios para desarrollar estrategias en conjunto que nos hagan, que nos dé la sí. que nos duela menos, ¿no? Y es lindo conocer gente de otros países, siempre es bonito. Uh-huh. Poder conectar, que nos inviten a otras cosas a raíz de la Cumbre Afro. Es que yo las escuché a ustedes, estuve en esta ponencia, me gustó lo que dijeron, creo que nos parecemos, quiero que vengan.
Uh-huh.
O sea, nos conecta a nivel internacional.
Uh-huh.
Y eso pasa en la cumbre.
Uh-huh. Sí. Definitivo.
Y ahí mencionar obviamente muchos nombres, pero principalmente Mayra Santos Febre. Y a mí la cumbre también me hace pensar en que a nosotras nos toca como pensar en estos temas como mucho más rápido que otros temas que se han estado hablando, ¿verdad?, históricamente. Entonces, el tema de la negritud no es lo que se habla de ordinario todos los días.
Uh-huh, uh-huh.
Así que es como a cantazo limpio también.
Uh-huh, sí.
Pero la cumbre también me hace pensar en las cosas que también, que otras cosas también tenemos que seguir hablando, que otras cosas uh-huh. tenemos que seguir pensando. El tema del colorismo, el tema uh-huh. también de la lucha de género también dentro del propio movimiento uh-huh, antirracista.
Uh-huh.
¿Qué pasa con el movimiento antirracista en Puerto Rico, ¿no? ¿Está articulado, no está, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos temas que también, pero que nos va deprisa porque pues
sí.
estamos ahí apagando fuego a veces.
Todo el tiempo.
Porque no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre estos temas en mucho tiempo. Claro que siempre la lucha antirracista ha existido, pero la cumbre nos permite también, como tú dices, Mayra, esa semana, ¿no? Uh-huh. Y ojalá que siga siendo costumbre que todos uh-huh. los años haya la cumbre afro y que pues lo que promueve la ley 24 pues también uh-huh. Pues la valga la redundancia, promueva estas conversaciones todo el año. Así que es otra cosa que también celebramos.
Y mira, vamos a celebrar un proyecto que nos toca bien de cerca, de nuestras hermanas Isal Godró y Mariluz Franco, la guía editorial para una educación reparadora sobre la afrodescendencia.
Sí, a mí me parece es un proyectazo también. y nos veo a nosotras aquí, y nos veo en la cabina hablando sobre esto, y yendo para atrás en nuestra vida escolar, pidiendo vernos en los libros escolares. Uh-huh. Y que haya llegado, ¿verdad?, eso en una coyuntura tan importante en la cual se dan eventos como la Cumbre Afro y se da Tiznando y se da, ¿verdad?, todos estos eventos que quizás facilitan un poquito más el camino, pero que se vea importante que a nosotras nos faltó vernos uh-huh. representadas uh-huh. en los libros que decían que era nuestra historia. Uh-huh. Y quizás vernos de una manera digna, de claro. una manera, ¿verdad?, quizás no glorificada, pero digna al menos. Que se nos viera como más allá de personas que fueron traídas acá, sino personas que tenían una vida antes de venir, que tenían un nombre, que tenían un trabajo, que tenían una manera de hacer las cosas que no necesariamente estaba mal, uh-huh. ¿verdad? Sí. Y este proyecto, ¿verdad?, de Isar y de Mariluz, básicamente reagrupa como una revisión de los textos escolares, ¿verdad?, en temas de afrodescendencia y cómo ese material debe ser presentado en las escuelas. Uh-huh. Yo creo que eso es una reparación, yo no sé cómo ustedes lo ven.
Completamente.
Sí, sí.
Para mí es una reparación de nosotras, para nuestras niñas interiores, ¿verdad? Y esas niñas y niños afro y negros que pensaban que venir, ¿verdad?, de lo afro era negativo o solamente venía de una sola cosa. Entonces, para mí es también reconocer la disposición de que estas casas editoras uh-huh. reconozcan que hay una responsabilidad y que más allá también el Departamento de Educación reconozca que hay una responsabilidad que va más allá y que requiere virarse patas para arriba, como nosotras decimos, y que ese virarse patas para arriba va a traer reivindicación y reparación. Para mí yo lo veo enorme, uh-huh. ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad?, cómo entonces el proyecto sigue evolucionando, pero para mí es un proyecto bien sanador.
Y para mí también es esperanzador, porque ojalá que Exacto. esta guía editorial sirva también para otras editoriales que no uh-huh. necesariamente están vinculadas al Departamento de Educación, para los medios de comunicación. O sea, uh-huh. Colectivo ILE ha denunciado innumerables veces uh-huh. cuando para hablar de violencia, un sí. periódico, una estación de televisión, utiliza una imagen de personas negras porque es lo que estaba en archivo. Uh-huh. Pues vamos a alterar esos archivos, vamos uh-huh. a trastocar esos archivos con otros rostros. Y cuando hablemos de violencia, no hay por qué utilizar el rostro de una persona negra. Uh-huh. O cuando hablemos de negritud, no solamente nos vamos a quedar en la bomba. Uh-huh. La gente negra está en muchísimos otros espacios. Y si no, escuche Negras. Y bueno, ahí le tenemos el directorio de todos personas que pueden
Hay que dignificar esos archivos. Y pienso en la esperanza, Bárbara. ¿Qué pasaría si una nueva generación de niñas tuvieran una educación liberadora sobre la negritud?
Sí. Uh-huh.
Niñas que se vean como los niños que hay aquí en este archipiélago. En su mayoría son niñas visiblemente negras. ¿Qué pasaría en la psiquis de todas esas juventudes y de esa niñez viéndose representada de una manera digna en sus textos sí. escolares? Uh-huh. Uh-huh. Y pienso el wow, como dice Kimberly, la reparación y la deuda histórica que le tenemos a nuestra niñez, uh-huh. ¿verdad? Enseñándole esta educación discriminadora, colonizadora, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con lo contrario? ¿Verdad? ¿Qué niñez se desarrollaría teniendo una visión digna de su sí. raíz, específicamente la raíz africana?
Definitivamente.
Eso mismo fue lo que me quedé desde que Kim lo mencionó, y también pensando en los últimos espacios donde recientemente en las escuelas que he estado visitando, es como que esa sensación de reconocer esas raíces no sea ni siquiera una opción. Uh-huh. Es como que parte de tu orgullo y eres y ya. Y no lo tienes que negociar por nada del mundo. Y que eso salga desde sus seres, desde su sentir. Reconocerse como humanos, valiosos, bellos y preciosos es como que, wow, uh-huh. todo el futuro que hace falta de construir, para construir, y que con estos proyectos también se están dando desde ya. Pero como dice Kim también, saber que desde compañeras, desde que también nosotras cómo colaboramos en estos procesos, y no solamente son logros para todos, pero también para nosotras, es importante seguir celebrándolo.
Y hablando de representación, Revista Étnica, Revista Étnica, que es la única revista multimedia que tiene Puerto Rico dedicada a las negritudes, lanzó su quinta edición, y eso yo creo que es un logro muy significativo, y celebramos a nuestra compañera Gloria Sacha Antonetti y al resto del equipo de trabajo que hizo posible esa quinta edición, sobre todo a todas esas bellezas que engalanan esas páginas de esa edición, que fueron parte de Afrojuventudes, otro proyecto de Colectivo ILEM.
Sí, esa junta editorial, o sea, es belleza, punto. Y también en el marco del quinto aniversario de la revista Étnica, ¿verdad? Que cumplió, conmemoró ese quinto aniversario ahora en el mes de diciembre. Yo creo que Afrojuventudes, pienso, ¿verdad? Y ustedes me dicen qué les parece. Pienso que es uno de los sueños más grandes de Colectivo ILE, realizado. Es un sueño realizado. Uh-huh. Es una misión, una visión, un sueño realizado, ¿verdad? De tener un cohorte de 50 y pico de personas jóvenes dentro de su grandeza, dentro de sus áreas de influencia, dentro de sus comunidades, durante un año, de la mano con nosotras, compartiendo afrosaberes y creando comunidad, que yo creo que eso fue el resultado más hermoso de Afrojuventudes, es crear esa comunidad entre personas jóvenes negras. Y fue demasiado bello, y seguir viendo no tan solo que se cumplió, yo creo que se excedió muchísimo al sueño que nosotras pudiéramos habido tener, verlo plasmado en una revista, ¿verdad? Desde los ojos y desde la mirada de esas mismas personas jóvenes. No hay una mirada externa. Desde su mirada, desde sus valores y desde su estética. Para mí es otro sueño, dentro del sueño. Que ellos se puedan ver, ¿verdad? Y puedan construir una revista. Y puedan traer las conversaciones que las juventudes negras necesitan que se conversen en este país. Es una belleza. Así que felicidades.
Y también celebramos la concentración menor en afrodescendencia, que tuvo lugar en este recinto de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedras. Así que ya era hora. Ya era hora, y de verdad que lo celebramos, porque quienes hemos estudiado en este recinto y quienes sentimos a la Universidad de Puerto Rico como nuestra alma mater, no importa que hayamos estudiado en otros lugares, en otros momentos, la UPI sigue siendo la UPI. Y ver que, aunque a lo mejor pues no vamos a disfrutar de esos cursos, pero saber que ahora existen para otra gente, sin duda que es otro sueño también para muchas de nosotras, que queríamos tener más profesores negros, más personas, más historias sobre nuestras historias, nuestras vidas, nuestras experiencias de cimarronaje. Y qué bueno que se da aquí en Río Piedras, porque la Universidad de Puerto Rico está anclada en la tierra de cimarrones y cimarrones, y las comunidades que circundan el recinto son comunidades negras, ¿no? Y ojalá que esas comunidades puedan llegar aquí a la Universidad de Puerto Rico, no a trabajar en limpieza, sino a estar en los salones educando y educándose también, y compartiendo sus historias. Así que celebramos también esa concentración.
Y también celebramos que ILE tiene y sigue cosechando sus logros. Ya llevamos celebrando 30 años y vamos a seguir en esa por un tiempito. Y creo que sería importante también que compartiéramos cuáles pensamos que serían los logros de este año, los logros que ILE ha cosechado.
¿Eso es un programa completo?
No,
yo, para mí que una serie, como de tres.
Full. De tres también.
Mira, tres, yo voy a decir un poquito de estadística, así como que... Pero normal. Hicimos más de 55 talleres este año.
Uy, y ya.
Estamos hablando de
un taller año por semana. Y un año tiene 52 semanas.
Exacto, estamos hablando de un taller por semana o más. Y eso es un logro, especialmente por lo que dijo Mayra ahorita, de que eran conversaciones que hace 10 años atrás no se daban. Y que pudiéramos decir que todas las semanas tenemos uno, dos o más talleres, es como un logro. También pienso que este año fue un año de viajar para Colectivo ILE también. Pudimos conectar con gente en Estados Unidos, obviamente, pero también Colombia, en México. ¿verdad? Y para mí, ir, yo voy en representación de Colectivo ILE, es como que, ay. Número uno, yo no sé, yo nunca pensé que a través de mi trabajo, ¿verdad? De cómo me gano la vida, iba a poder viajar. Eso para mí es, para mí personalmente es un logro. Y número dos, tener la responsabilidad de representar a un colectivo que lleva 30 años haciendo un trabajo, que ese trabajo sigue creciendo, se sigue transformando, pero que también sigue hilando después de 30 años. Número uno, nos sigue diciendo que estamos vigentes. Y número dos, creo que también es un proceso de nosotras entender que a pesar de que es un poquito contradictoria la línea en la que trabajamos, ¿verdad? Porque viene de una injusticia, que es el racismo, ¿no? Y la colonización, siempre podemos encontrar espacios para nosotros desarrollar lazos. Y eso siempre va a ser bueno. Yo creo que siempre poder hilar con la gente es una bendición, es un regalo. Entonces, también pienso que conectar con otras organizaciones... Uh-huh. Que a lo mejor en años anteriores no pensábamos nunca que íbamos a trabajar, también es un logro. Uh-huh. Yo lo veo como un logro. Uh-huh. Por eso mismo, porque no era una conversación tan siquiera y porque también se ve el valor de lo que nosotros llevamos haciendo. Uh-huh. Y eso es importante. Que la gente pensara que Colectivo ILE lo que hace es un hobby, por ejemplo, o es una conversación de una hora, se ha convertido en un taller de uno, dos, tres días. Uh-huh. Y eso para nosotras es poder llevar a Colectivo ILE con sudor, lágrimas y esos sacrificios que hacemos, para mí ha dado sus frutos y yo por lo menos personalmente estoy como que bien orgullosa y de ver, ¿verdad?, de cómo nosotras hemos podido añadir los sueños de cada una de nosotras para que se transforme en lo que nosotras necesitamos, pero como también se transforme en lo que la gente está pidiéndonos cuando hablamos aquí, cuando hablamos allá, cuando vamos a México, cuando vamos a lo otro. Así que seguimos siendo casa, para adentro y para afuera. Uh-huh. La casa de los sueños, casa, ¿verdad?, de esas conexiones.
Exacto. Sí. Y pienso también que lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pienso que un logro grande para este año y para todos los años ha sido sostener una organización en tiempos bien difíciles con unas metodologías antirracistas, horizontales, libre de jerarquía, uh-huh. e intencionar hacer el trabajo antirracista de una manera antirracista, no caer en las trampas que nos tira el desarrollo organizacional, sino asumir estas prácticas, ¿no?, circulares, horizontales, antirracistas, otro año más, ¿verdad?, con nuestras luces y nuestras sombras, pero que siempre sea la intención de hacerlo distinto.
Sí, definitivo. Y... yo quisiera que termináramos esta reflexión con dos cosas, con los sueños, pero también reconociendo que a pesar de todo el contexto regional y global que ha sido tan difícil para las negritudes, también ha habido una lucha antirracista sólida, incansable, afrofeminista, transfeminista, y también en el marco del fin del Decenio Internacional de la Afrodescendencia, que ojalá que se extienda por otro decenio más. Desde Negras queremos anunciarles que en 2024 les traeremos nuevos contenidos, muchas sorpresas, radionovelas. Uy, para celebrar nuestro quinto aniversario en Radio Universidad, así que también agradecemos a Radio Universidad que nos ha dado este espacio por casi 5 años consecutivos. ¿Y con qué sueñan Mayra, Kimberly y Cani?
Ella.
¿Para Negras?
Para Negras y para...
Bueno, para Negras yo sueño y les regalo permanencia, libertad, fuerza y alegría para seguir apostando a nosotras y a la gente negra y sus proyectos.
Yo sigo soñando para Negras que crezca, que se mantenga y que siga conectando no solamente aquí con nuestra gente de Puerto Rico, pero también en otros lados. Que escuchar a los viejitos decir, ay, yo las escucho todos los días, todos los viernes. Pero que también otras poblaciones puedan tener esa oportunidad, sería bien lindo.
Pues yo sueño viajar también. Ya sabemos que alguien nos escucha en Alemania.
Sí.
Así que yo me iría para otros países, un poquito más para allá, que también nos escuchen allá y permanencia también, que Negras pueda seguir siendo el espacio que la gente, ¿verdad?, y las comunidades afro puedan venir a hablar de ellos mismos y que nadie más les describa.
Pues yo sueño eso mismo que ustedes sueñan y agradezco a Colectivo ILE y a todas ustedes que me permitan seguir en Negras y a nuestra querida Carmen Margarita, que hemos estado...
¡Margot!
¡Margot, desde México! Pero siempre presente Así que, como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad. En especial, hoy agradecemos a Fidel Arocho, al doctor Fidel Arocho, por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! ¡Felicidades!
¡Feliz año nuevo!
¡Felicidades! Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.